Tenemos un invitado a quien apreciamos, respetamos mucho, lo hemos tenido aquí en malas compañías, él siempre renuente a estar en malas compañías, de acercarnos a personas como Armando y como yo, pero en el fondo yo creo que también él comparte el ánimo del programa.
No, no.
Y del nombre.
Muy anuente a las malas compañías. Siempre lo que llama la atención son las malas compañías.
Efectivamente.
Estamos hablando del economista Ronulfo Jiménez, profesor, durante, ¿qué fueron, Ronulfo? Creo que 40 años.
38 años.
38 años, ¿cómo pasa el tiempo? Enorme, en la Escuela de Economía rápido. De la Universidad de Costa Rica. También investigador en las áreas de pobreza, distribución del ingreso y sector financiero. De hecho, estaba viendo anoche un libro por el que ganaste el premio Áncora, creo que fue en los 90, o en el 85, tal vez.
80 y tantos.
Que, por cierto, estaba también... participaba don Eduardo Lizano, a quien, por cierto, le mandamos nuestro sentido pésame por la muerte de su señora.
Sí. Exacto, doña Teresita murió.
Asesor de la Asociación Bancaria Costarricense, también fue asesor presidencial. Era un grupo de asesores muy selecto en el gobierno de don Miguel Ángel.
Tuve el placer de trabajar con el presidente Rodríguez.
¿Tenía nombre aquel grupo? Sí, ¿verdad?
Creo que era Consejo de Asesores Presidencial, el CAP.
El CAP, con razón, si yo sabía que había unas siglas. ¿Cómo se llamaba el de John Bill en el tiempo de don Oscar Armando? Que no me acuerdo ahora.
No recuerdo.
Sí, había un grupo, se llamaba... Sí, ya
los años,
¿verdad? Nos pasan la cuenta.
Van haciendo...
No era algo así como apoyo a la toma de decisiones, alguna cosa así.
Sí, pero
así,
tenía un nombre.
ATD.
ATD.
Apoyo sí. a la toma ATD. De decisiones. Bueno, entre sí. los tres que ya no, hacemos algo, que no, un ya, cerebro que, no, que recuerda pues, cosas.
Sí. Entre los tres sí.
O sea, porque... Pero hay una
cosa. Y no es ATD de a todo dar del programa de Canal 6. No era otro.
Sí. Sí, hay una cosa muy importante que recordar sobre la trayectoria de Ronulfo. Y es el enorme mérito que tuvo en la creación del sistema complementario de pensiones, la ley de protección al trabajador, que es realmente la primera gran reforma positiva al sistema de pensiones que hemos hecho en el país y que tantísima gente ha tratado de destruir desde entonces, creo yo que más que por mala intención, por pura ignorancia.
Pero Armando, hasta en su propio proceso de gestación, y Ronulfo lo recordará muy bien, hubo verdaderos reparos y críticas, también producto probablemente de la ignorancia.
Sí, pero una vez que se aprobó... Una vez que se aprobó, teníamos un sistema estupendo. Vino el gobierno a intentar ponerle impuestos, no lo logró. Vino otro señor a proponer que se pudiera uno retirar cuando le diera la gana. Y ahora últimamente pues han hasta propuesto que el dinero se le entregue a la gente para que pague deudas. O sea, un afán de destruir una de las mejores cosas que hemos hecho en muchos años. Y uno de sus principales impulsores y autores lo tenemos aquí hoy, que es Ronulfo.
Muchísimas gracias. Y un punto es que a este país le cuesta ahorrar. Y en buena medida esta ley nos pone a ahorrar para el retiro, para la seguridad social en la vejez. Y siempre es muy atractivo dejar de ahorrar,
¿verdad? Así es. Ahora, por ejemplo, yo lo digo desde, y Armando también lo puede, sí. Y también... Obviamente es tu caso, Ronulfo, nosotros estamos por encima ya de los 60 y o pensionados o en camino de pensionarnos, sí. E indudablemente el apoyo, el complemento de el ROP a la pensión que tenemos los que hemos sido asalariados de lo que nos va a dar la caja es fundamental.
Es fundamental y para las personas jóvenes va a ser todavía más fundamental. Claro. Porque en las próximas décadas lo que va a ocurrir es que la pensión proveniente del régimen de invalidez, vejez y muerte...
Va a ir bajando,
se va a hacer más delgadita.
Y el ROP todavía no ha alcanzado su madurez. Así que cuando madure, su aporte a su complemento, claro, a la pensión de invalidez, vejez y muerte va a ser mucho más importante.
Yo cuando veo mi plan de retiro y los que he procurado también... de otra forma. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en la empresa donde trabajo hay uno compartido que la empresa hace con los empleados, pero cuando yo veo eso y voy pues tratando de visualizar el futuro, como en el caso de decenas de miles de personas de mi generación, el ROP es realmente una cosa tremendamente positiva, oportuna y buena. Así que la verdad es que me parece formidable que Armando recuerde tu participación clave en ese proceso.
Muchas gracias, y hay que defenderlo y hacer que funcione debidamente.
Y poner oídos sordos a los cantos de sirena. Correcto. Es que venga un diputado a decir, le voy a dar el dinero para que salga usted de deudas. Que venga un diputado a decir, es su dinero, inviértalo, gástelo como quiera. Suena todo eso muy atractivo y en realidad es veneno para el futuro de la gente.
Definitivamente.
Vamos al tema para el que invitamos a Ronulfo, aunque también creo que es una formidable oportunidad para conocer de un economista, de un hombre con tanta experiencia, opiniones sobre la situación económica del momento, los dilemas que tiene el gobierno, los dilemas que tiene el país. Pero en una de las primeras decisiones, de hecho es el decreto número 71 de la Junta Fundadora de la Segunda República, que surge con don Pepe, don José Figueres Ferrer a la cabeza después de la Guerra Civil del 48, es la nacionalización de la banca. Ahí se inicia todo un proceso que durante las siguientes décadas tendrá sus claros y sus oscuros. Pero invitamos a Ronulfo porque precisamente en el mes de septiembre, hace exactamente 30 años, del año 1992, una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia toma una decisión que definitivamente comienza a marcar un antes y un después en la nacionalización bancaria y en la posibilidad, que se comienza ya a dar en ese momento, de que bancos privados puedan tener acceso a abrir cuentas bancarias, depósitos a la vista. Tal vez lo primero, Ronulfo, sería, para poner en contexto, que le expliques al radioescucha el contexto y la razón de la nacionalización bancaria y del decreto 71 en 1948.
Yo creo que hay como dos razones, o hay por lo menos dos hipótesis alrededor de por qué a partir de la revolución del 48 la Junta de gobierno que estaba en ese momento decidió la nacionalización. En realidad hay una parte que puede ser ideológica, digamos, una forma de pensar, la estrategia de desarrollo más dirigida desde el Estado. Esa es, digamos, una forma de ver esa razón. La otra razón es más pedestre, más del día a día. Parece que el gobierno necesitaba que los bancos privados le prestaran dinero para poder financiar el gasto, y los bancos no lo quisieron hacer, y entonces parte de la decisión del gobierno, la reacción del gobierno fue nacionalizar los bancos. Como en todo hay diferentes formas de verlo, pero posiblemente es una mezcla de las dos cosas. Ahí arranca una nueva visión del sector financiero en Costa Rica.
Sin duda, nada más voy a leer los dos primeros puntos del considerando del decreto ley. Uno, que dentro de la organización moderna de la economía nacional, todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales dependen vitalmente del crédito, cuya orientación es determinante del progreso o estancamiento del país. Punto dos, que funciones económicas de tal magnitud no deben estar en manos particulares, sino que constituyen por su propia naturaleza una función pública.
Claro, es la visión de la economía planificada del Estado, y viene la decisión de hacer pasar al sector público esos bancos privados, pero también otra, que desde el Banco Central, que se funda en 1950, empieza la planificación del crédito. Eso que dice el decreto se lleva a la práctica y la Junta Directiva del Banco Central establece las reglas, cuáles son las tasas de interés, y establece toda una programación de las cantidades de crédito que iban a las diferentes actividades. Era algo que, no sé si ustedes recuerdan, se llamaba topes de cartera. Entonces decía el tope de cartera, cuánto hay para agricultura, y dentro de agricultura cuánto hay de arroz, y existía otra cosa que se llamaban los avíos, que decía por una hectárea de arroz o una hectárea de frijoles, cuánto es lo máximo que se puede prestar y a qué tasa de interés, de forma tal de que tuvimos un sistema absolutamente planificado de en la dirección del crédito.
Hay que reconocer que en las primeras décadas, la década del 50, del 60, indudablemente contribuyeron a dinamizar la economía, a promover proyectos, sobre todo agrícolas y también más adelante industriales, y la banca estatal, pues con más aciertos que desaciertos, contribuyó a eso que tenía como uno de sus objetivos cuando se crea.
Definitivamente, y además había no solamente una dirección de la parte del crédito, sino que también toda una serie de políticas de industrialización y de modernización en la parte agropecuaria. Entonces, habían políticas a nivel de Estado, uno podría estar de acuerdo, en desacuerdo, si se hizo bien o se hizo mal, pero el hecho es que existía un cierto proyecto desarrollista en Costa Rica, que tampoco era único y exclusivo de Costa Rica, sino que era también la época, era en América Latina, ¿verdad? Era la época de CEPAL también, que estaba promocionando el desarrollo. Y creo que otra labor importante de los bancos estatales es una expansión geográfica. Las juntas
de crédito agrícola,
¿verdad? Las juntas de crédito rural, juntas rurales de crédito del Banco Nacional, que venían desde la época de don Alfredo González Flores, eso sí, tuvieron una labor muy importante de dar acceso al crédito a los pequeños productores, se manejaban con personas del mismo lugar, ¿verdad?, que conocían a los deudores, y entonces había, digamos, una descentralización ahí de la información. Y otra cosa importante también, de acceso a servicios financieros que hicieron los bancos, es decir, que las personas también pudieran tener sus cuentas de ahorro, y no sé si ustedes tuvieron su libreta, ¿verdad? Yo tenía mi libreta del Banco Nacional de ahorro. Entonces yo creo que esa es una labor que normalmente no se cita, porque como valoramos poco el ahorro en este país, digamos, fue una labor de dar servicios y dar acceso a los servicios financieros. Costa Rica actualmente en América Latina está entre los dos o tres países con mayor acceso de las personas a servicios financieros, y yo creo que viene de esa larga tradición desde los años 50 y 60.
Creo que de aquella época no se puede hablar del sistema financiero de aquella época sin meterlo en el contexto de las políticas de sustitución de importaciones y del mercado común centroamericano, el proteccionismo. Son cosas que están profundamente ligadas.
Totalmente, ¿verdad? Es una época de altos aranceles para proteger a la industria local. Había una cosa que se llamaba contratos industriales, ¿verdad?, donde no solamente era que los aranceles eran altos, sino que para tener acceso a esa protección había unos contratos que se firmaba con el Ministerio de Economía, ¿verdad?, en forma particular el gobierno decidía a quién se los daba y a quién no se los daba, ¿verdad?, esa parte de esa discrecionalidad que también existió en esa época también es cierta.
Al alero de esas tres cosas, de la protección arancelaria, del mercado común, de este sistema financiero dominado por la banca estatal, Ronulfo, también se dio todo el surgimiento de una clase comercial industrial nueva que sustituyó a la antigua oligarquía cafetalera, por llamarla así, y que en mucho estaba determinada por el poder político. O sea, se escogían los ganadores y los perdedores con muchísima facilidad echando mano de estos mecanismos.
Definitivamente, si aplicamos los criterios de transparencia y rendición de cuentas que tenemos ahora, toda esa política obviamente no pasaría la prueba, ¿verdad? Sí se crea un nuevo grupo
y eso tuvo económico. Un costo de probablemente, si se suman, de miles de millones de colones de pérdidas por créditos dados por las consideraciones que señala Armando y no por las consideraciones técnicas con las que se debe aprobar un préstamo.
Claro, los bancos fueron sometidos a presiones políticas importantes, las juntas directivas. No siempre los miembros de la Junta fueron las mejores decisiones, muchas veces habían conflictos de interés, ¿verdad? Y es una parte que todavía hay que luchar, que los que llegan a las juntas directivas de los bancos pues no tengan conflictos de interés a la hora de ejercer su cargo.
No sé si lo recuerdas, Armando, pero y Ronulfo lo debe recordar también, pero durante muchas, yo creo que fueron durante décadas, los directivos de los bancos estatales tenían un número, una cantidad de millones que podían prestar solo por el banco, obviamente, no ellos, uh-huh. Solamente con sugerencias de ellos, como que tenían unas sumas en que ellos decían, vean, yo propongo este proyecto, y obviamente no eran proyectos para que lo desarrollaran sus enemigos. Y obviamente los requisitos para analizar los proyectos eran muy laxos.
Correcto, y una de las partes de reforma que ha habido en la banca estatal es precisamente que las juntas directivas no sean las que aprueban los créditos directamente, que definan políticas pero no estén decidiendo si el crédito se lo dan a X o a Y empresa.
Ahora, el elemento clave de todo el sistema era el monopolio sobre la recepción de depósitos del público.
Básicamente eso era.
Eso era el santo grial.
Eso era el santo grial.
¿Por qué es eso tan importante, Ronulfo? ¿Y qué se hace a partir de ahí?
Básicamente eso, digamos, no estaba prohibido establecer bancos privados. De hecho, algún banco privado sobrevivió, pero la captación de depósitos era un monopolio de los bancos del Estado, de Banco Nacional, de Banco Costa Rica, del Banco Crédito Agrícola y el Banco Anglo, que eran los cuatro bancos que existían. Eso es lo que le da el poder para dirigir el crédito, ¿verdad? Esa es la posibilidad. Si no existen esos recursos, pues entonces el tema de crédito y todo lo que sigue de su planificación es prácticamente imposible. Entonces,
uno podía prestar servicios bancarios con capital propio.
Con capital propio, correcto. Eso sí era posible.
Lo cual reduce mucho el alcance,
claro,
del banco.
Eso no es el negocio de un banco. El negocio de un banco es la intermediación financiera, es captar depósitos y prestarlos. Esa es la naturaleza de un banco. Si usted puede hacer solo la segunda, pues no tiene posibilidades de hacerla si no tiene la primera.
A los 25 años de la nacionalización bancaria, antes de pasar pues a este fallo de la Sala Cuarta y a lo que vino después.
Correcto.
Anoche estaba leyendo un artículo de don Óscar Arias, cuando don Óscar era ministro de Planificación, en un discurso que da en el Banco Central en noviembre del 73, con ocasión de los 25 años de la nacionalización bancaria, se declara don Óscar pues muy, 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 muy preocupado por el rumbo que está tomando la banca estatal, explica en qué no ha funcionado la banca estatal, pero cita una frase que me llamó la atención. Sí. Voy a leer textualmente, son tres líneas. Nuestros bancos, dice don Óscar, nuestros bancos, ha dicho el presidente Figueres, que bueno, que era presidente en ese momento, año 73, son verdaderas casas de empeño. En la concesión de crédito, al banquero parece interesarle más la garantía y las características personales del cliente que el potencial de la empresa. Yo agregaría que también en aquel entonces, no lo hace don Óscar en el 73, el color político de quien pide el préstamo.
Sí, claro, y hay todo un tema, digamos, porque tal vez puede ser que sea injusto lo que se le achacaba incluso a los bancos en esa época, y los créditos hay que recuperarlos.
Por supuesto.
¿Verdad? Y entonces, siempre la recuperación, siempre el cobro de un crédito ¿verdad? Es difícil y hace que el que esté ejerciendo el cobro se vea mal, claro, ¿verdad?
Y sobre ahora, todo, gente a la que se le exigían los cobros, como algunos políticos también, pues se sintieran un poco incómodos con las gestiones de cobro.
Correcto. Y entiendo que el presidente Figueres, en el ejercicio de sus actividades empresariales, no era exactamente el modelo de cliente, de pagar en forma puntual. Vea que lo estoy diciendo con mucha diplomacia y pensando mucho en las palabras. Bueno, digámoslo, no era buena paga, directamente. Entonces, ahí las críticas provenientes de
podían tener su carga personal.
Tenían una carga personal. Al final los créditos hay que cobrarlos, ¿verdad? Ahora sí hay un punto, pero sí rescatar un punto, es que en el otorgamiento de un crédito no solamente hay que pensar en la garantía, en realidad es si el proyecto funciona, porque no es un negocio tampoco para un banco quedarse con las garantías para tener que venderlas posiblemente con pérdida de valor, de forma tal de que...
A precio de quema.
A precio de quema, no tiene sentido, ¿ah? Y entonces lo importante es, entonces yo creo que sí hay que rescatar, es que el proyecto sea rentable, sea viable.
Esto nos lleva al origen de la entrevista de hoy, y es este fallo de la Sala Cuarta del 11 de septiembre de 1992, que lo que hace es rechaza un recurso que se había presentado, uh-huh, creo que era de parte de el gerente del Banco Nacional.
Correcto.
Ante una decisión, creo que era obviamente, del Banco Central y de la Procuraduría.
Del Banco Central.
Y de la Procuraduría. Que también, pero en donde se hablaba ya de que no solo los bancos comerciales del Estado pudieran captar recursos del público. Se toma esa decisión, la Sala Cuarta rechaza el recurso, y ahí comienza un antes y un después.
Correcto, y tal vez uno puede pensar, ¿qué agua ha corrido debajo del puente?
Que ha sido mucha.
Es mucha, entre el 92 y el 72, para hablar, digamos.
Sino que la digan nuestras canas.
Efectivamente, o la falta de pelo de algunos. alrededor de 1975, en la época de don Daniel Oduber, siendo Daniel Oduber presidente, se da una ley que permite el establecimiento de empresas financieras no bancarias, lo que conocemos como financieras, que fueron importantes en esa época, ahora tal vez no son tan relevantes, pero les permitió captar recursos a más de 180 días.
¿A más de 180 o con el límite de 180?
De 180 y más, ya, creo. Pero, digamos, no podían bajar de esos plazos, de forma tal de que ahí ya empieza ese monopolio de la captación de recursos o depósitos del público por parte de los bancos del Estado. Se le hace una excepción, y eso lo impulsa Daniel Oduber, ¿verdad? Luego viene la crisis del 81-82, que es una crisis mundial que tiene fuertes repercusiones en Costa Rica, que fue mal administrada por el gobierno local, nos lleva a una crisis muy fuerte, y a partir de esa crisis el país tiene que replantearse todo el proceso y de desarrollo.
Y por cierto, al final de esa década, sonoras procesos de quiebra de algunas de esas financieras.
Correcto, ahí y también a finales de los 80 también, ¿verdad? Hay unos bastante, ¿verdad? Con muchos ahorrantes que habían depositado en esas financieras. Esa crisis nos lleva, cuando entra el presidente Monge, se plantea una reforma económica bastante amplia. Creo que es como de los arranques de reforma más fuertes que ha tenido el país. Y va entre líneas: apertura económica, o sea, reducción de aranceles, mayor participación del país en el comercio internacional, promoción de exportaciones, etcétera. Tiene unos temas de reforma del Estado que avanzaron más o menos, no mucho, ¿verdad? Y la parte de reformas financieras. Entonces empieza un proceso de reformas financieras que lo dirige en particular don Eduardo Lizano desde el Banco Central. Y ahí hay varias líneas que don Eduardo empieza a eliminar todo el aparato de planificación de crédito, los avales, los topes de cartera, los avíos, los controles a las tasas de interés, empieza a reducirlo. Desde el punto de vista de política monetaria, empieza más a lograr control de la inflación. Y parte en ese mismo gobierno, se le permite a los bancos privados tener acceso a créditos del exterior para luego prestarlos localmente. Y básicamente aquí juega un papel muy importante la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque parte de todas estas reformas se hace con el apoyo de organismos internacionales. Hay unos temas de condicionalidad, ¿verdad? Le damos este apoyo, pero usted hace reforma económica, y parte de la reforma económica empieza a darle, digamos, mayor acceso a los bancos privados. Se empiezan a fundar varios de los bancos privados importantes.
Ronulfo, quedémonos ahí y vamos a hacer una pausa para luego retomar la conversación.
Ya volvemos con más conversación. Malas Compañías en Teletica Radio 91.5 FM.
A propósito, Armando, de Malas Compañías, nuestro estimadísimo, queridísimo y lúcido compañero, amigo, Víctor Umaña, reporta su sintonía.
Dice, bueno, a Víctor hay que felicitarlo por el gran éxito que tuvo el Mundial Sub-20 Femenino en Costa Rica, que nos ha dejado en muy buena, bajo una luz muy buena en el mundo.
Realmente un gran trabajo, un abrazo para Víctor.
Y yo me uno también, yo le digo que es primo, porque es de Moravia. Y todos de Moravia tenemos que ser primos de alguna forma. Ay, es Umaña.
Víctor es de también eres de Moravia.
Yo soy de Moravia, Tibás, y ¿cómo se llama? En general, si uno ve la cantidad de Umañas que hay en Moravia, ¿sí? Es impresionante. Entonces todos los de que vivimos en Moravia y que somos de familia moravianas, claro. Somos de los mismos, ¿eh?
Muy bien.
Pues nos unimos a felicitar a Víctor. Ronulfo, estábamos hablando de ese momento del cambio en que, bueno, ya la banca privada, la naciente banca privada, tiene acceso a créditos en el exterior para poder colocarlos en Costa Rica. Ya esa es una participación importante en el mercado financiero, en el sistema financiero nacional. ¿Cómo se da el paso final? El paso ya de la ruptura del monopolio de la captación.
Esa parte empieza más con don Jorge Guardia, el sucesor de don Jorge, de don Eduardo Lizano, cuando cambia el gobierno de don Oscar Arias, ¿verdad? Y llega Rafael Ángel Calderón en el periodo 90-94, el presidente es Jorge Guardia. Jorge Guardia sigue con la reforma de don Eduardo y tiene, yo diría que una ventaja sobre don Eduardo, es abogado, ¿ah? Entonces la interpretación de las leyes de Jorge era mucho más audaz, porque no dependía tanto de lo que le dijeran los abogados del banco. Entonces él empieza a ver y dice, bueno, pero exactamente qué es el monopolio, ¿ah? Y dice, yo empiezo a entender que el monopolio en realidad son las cuentas corrientes, no todos los depósitos. Y la junta directiva del Banco Central toma una decisión que es la que recurren estos señores.
Es de agosto,
¿verdad? Sí, estamos hablando de hace 30 años, ¿verdad?
30 años.
Hace 30 años. Y dice, bueno, en realidad los bancos privados pueden captar, no pueden captar cuentas corrientes, no pueden captar depósitos de ahorro porque son a la vista, pero sí pueden captar depósitos a plazo, a cualquier plazo. De forma tal de que hace que en lugar de tener que estar de 180 días en adelante para poder captar depósitos, puedan captar depósitos a cualquier plazo. Eso desata un polvorín, ¿verdad? En la discusión de política y económica del país, Y parte de esa discusión son los gerentes bancarios, que creo que era el gerente del Banco Nacional, principalmente el que presentó ese recurso, y van a la sala para tratar de traerse abajo. Ahora, la sala le responde algo interesante, porque la sala no responde por el fondo.
Por el fondo dice, eso no es tema nuestro.
Exacto, y le dice, vea, ustedes son una institución pública y la institución pública no puede presentar recursos de inconstitucionalidad o de amparo. Ya no recuerdo, ahí Ignacio, vos me excusás que no soy abogado. Entonces, pero por cosas de forma se rechaza, pero la discusión queda, porque entonces no logran traerse abajo la decisión de...
Era un recurso de amparo, nada más.
Era un recurso de amparo, bueno, no, sí, es importante, era exacto. Entonces, una decisión pública no puede ampararse.
Así es, tienen, ¿verdad?, que ser personas físicas.
Exacto. De forma tal de que ahí se lo traen abajo, no se traen abajo la resolución de don Jorge Guardia.
Sino que la dejan vigente.
Queda vigente. Pero sí queda una gran discusión nacional y política, y en particular el Partido Liberación, algunos líderes del Partido Liberación muy, muy, muy en contra de don Jorge Guardia. Y ahí arranca un proceso de reformas legales que Jorge Guardia plantea a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa establece una comisión mixta para reformas financieras. Esa comisión funciona en la época
del gobierno
del presidente de Calderón, pero cuando entra Figueres también se establece...
94.
Exacto. 94-98 se establece esa comisión. A mí me toca estar en las dos.
¿Ah, de verdad?
Sí, yo estuve porque era una comisión especial mixta. Y entonces estaba constituida por diputados que...
Eso no lo sabía yo.
Quienes decidían, pero también con técnicos.
Claro.
Y técnicos, ahí estuvimos Rebeca Greenspan.
Hombre.
Estuvo Alfonso Gutiérrez.
Profesor mío y de Armando.
Un abogado muy, 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 muy distinguido.
Comercialista.
Correcto.
Comercialista. Nos dejó muy joven.
Muy joven nos dejó, sí. Me dolió mucho, muy buen amigo. Estuvo don Oliver Castro también en eso. Y varios más que digamos, ya la memoria me traiciona. Y esa reforma, ese grupo de diputados que cambia en el 94, hace la reforma del 95, donde sale la nueva ley del Banco Central, que tiene dos partes claves, propiamente lo del Banco Central, pero también tiene la ley de la superintendencia de entidades financieras, es decir, también la parte regulatoria, porque la reforma financiera no solamente da libertad, sino que es cambiar la naturaleza de la regulación. Entonces, de una regulación controladora del crédito, más bien es una reforma que hace que la regulación vaya en función de la sanidad financiera del sistema.
Rodolfo, hechos esos ajustes, hechos esos cambios, había personas que no concebían una Costa Rica sin banca nacionalizada, y recuerdo perfectamente el dogmatismo de ese lado del debate. ¿Cómo?
Y los que decían que se le iba a poner un candado a los bancos estatales en cuestión también, meses.
Pero, ¿cuál es ya en el panorama más amplio? ¿Qué correlación hay entre la apertura del sistema financiero y el desarrollo económico del país? ¿Cuánto daño se le hizo a Costa Rica abriendo el sistema financiero? Para plantearlo como una pregunta retórica.
No, muy buena la pregunta, y hay que también tener presente que como parte de las reformas, los bancos, en particular el Banco Nacional y el Banco Costa Rica, emprendieron reformas internas, de forma tal de que se volvieron bancos más competitivos, bancos que lograron reducir sus costos de operación y sus márgenes de intermediación. Yo creo que Costa Rica, con la reforma financiera, ha logrado varias cosas. Una mayor profundización del sistema, es decir, el sistema como un todo moviliza más cantidad de ahorro en relación con el PIB, ¿verdad? No en relación con el pasado, porque siempre las cosas van creciendo normalmente, sino que con respecto a la parte real de la economía, que es el PIB, la movilización de ahorro y de recursos al crédito ha aumentado mucho, y eso es lo que se llama profundización financiera. Y también se ha incrementado el acceso de las personas al crédito y a los servicios de ahorro. Y algo que también se ha visto es que más personas tienen acceso al crédito. Y hago personas, no solo empresas. Y es que, si ustedes recuerdan cómo financiaba una familia costarricense su vivienda hace 40 años, básicamente no lo hacía con los bancos.
El INSS,
la caja.
Bueno, como lo hice yo.
Correcto. Eran unos cuantos programas que habían, o el INBU también.
El programa del INBU también.
El programa del INBU. Y ahora la mayoría de las personas más bien financia su vivienda a través del sistema bancario y de los otros intermediarios que aparecieron. Digamos, las cooperativas no eran tan importantes y también ahora son un intermediario importante. Entonces, creo que ahora el sistema también tiene más vocación de atender a las personas que el que tenía en el pasado.
Vamos a profundizar sobre el tema después de una pausa.
Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Teletica Radio. Seguimos generando conversación en Malas Compañías con Armando González e Ignacio Santos en Teletica Radio 91.5 FM. En Malas Compañías, esta es la frase del día.
Presentado por Bacredomatic.
Estamos con el asesor de la Asociación Bancaria Nacional, ¿verdad?
Costarricense.
Así que yo advierto que esto es pues una frase que vamos a dar con un poco de humor. A veces el banquero, en la literatura lo ves, el banquero, la suegra, el casero, tienen un poco de mala prensa.
Definitivamente.
Sí, y dejaste muy convenientemente por fuera al abogado, que es el rey.
Es que no quiero herirte, no quiero ultrajarte con eso, hermano. Y la frase del gran Mark Twain. El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover.
Es una buena frase.
Esta fue la frase del día.
Presentado por Bacredomatic.
Sí, Mark Twain, todas las frases de Mark Twain, es un humor extraordinario. Ronulfo, hablábamos del impacto ya que tuvo la modernización del sistema financiero, sí. Porque creo que hay que llamarla así. Sobre la economía nacional, me parece que si uno ve el ritmo de crecimiento de Costa Rica después de eso, si uno ve el hueco en que habíamos caído, y esta fue una de las reformas que nos ayudó a salir de él, que se dio durante esa década y media posterior a la caída al inicio de los 80, la conclusión tiene que ser que fueron decisiones muy acertadas.
Creo que fueron decisiones correctas en modernizar el país, porque el mundo también estaba cambiando, y entonces eso es importante. Otro estilo de desarrollo, una mayor inserción del país en la economía mundial, eso es definitivo. Y le dio al país toda esta reforma una diversificación de la actividad económica. Es que se nos olvida que en el 82 esta era una economía, en 1982 era una economía que dependía básicamente de dos productos de exportación, café y banano, y ahora tenemos una economía con una mayor diversificación. Obviamente tenemos problemas y otros líos, pero digamos, hemos logrado un avance muy importante.
Don Pepe la llamaba la economía del postre, ¿te acuerdas?
Correcto.
La economía del postre. Café, azúcar, banano y algo de carne. Hay en esta evolución un aspecto muy importante al que hiciste alusión en su momento, que creo que vale la pena señalar ahora, y es todo el sistema regulador de la actividad financiera. Cuando se abrió el sistema financiero, se hicieron necesarios los controles. Y entonces se crearon una serie de instituciones encargadas de esa función. Y esas instituciones tuvieron una prueba de fuego en el 2008 y la superaron, Ronulfo.
Definitivamente, y ahora con la crisis del COVID también, ¿verdad? En sentido de que hay toda una responsabilidad en la parte financiera de manejar el ahorro, ¿verdad? El banquero trabaja, por decirlo de alguna forma simple, con un 90% de recursos que son del público y un 10% con sus recursos, de forma tal de que la protección del ahorro del público tiene que ser clave, y para eso tienen que existir las reglas debidas de que los recursos se usen bien y que se le pueda devolver al ahorrante el recurso. Y esa es una tarea donde el país ha empezado a sofisticarse. Eso casi no existía antes del 82, porque eran bancos estatales y básicamente había una auditoría de bancos que lo que revisaba era que se cumplieran los topes de cartera y toda la planificación crediticia. Y ahora lo que tenemos es un sistema que verifica la solvencia del sistema, la liquidez del sistema. En eso se ha trabajado mucho, tanto desde el punto de vista de las normas legales que dan las potestades para que eso pueda hacerse, y que es clave. Además las ha ido ampliando, ya no solamente a los bancos, sino a todo el grupo financiero que hay alrededor de un banco, sino también la parte técnica, es decir, la creación de los cuadros técnicos de la superintendencia que hacen la tarea rutinaria de revisar el sistema.
Nos quedan 3 minutos. Hace 75 años se da el artículo 71, 74. Hoy está en el tapete un tema verdaderamente también importante para el mundo financiero. El presidente de la República, en el gobierno donde estuviste presente como asesor de gran peso, que fue el de don Miguel Ángel, también lo había propuesto, la idea de vender bancos estatales. En este caso, el Banco de Costa Rica y el Banco Bicsa. ¿Cómo ves esa propuesta?
Yo creo que cuesta evaluarla, Ignacio, cuesta evaluarla porque no es concreta, ¿verdad? Es una idea. Y la privatización a mí me parece que es un buen instrumento, ¿verdad? Así como la cirugía es un buen instrumento para la salud de las personas, pero hay que ver cómo se va a aplicar, y eso no está bien definido. Lo único que se sabe o que se ha planteado es vender el Banco Costa Rica para que esos recursos se apliquen a pagar la deuda. En sí, yo estoy de acuerdo, eso, digamos, de reducir la deuda es importante. Sin embargo, no está claro cómo se va a hacer, y en estas cosas dicen que el diablo está en los detalles. No estamos en una época donde se estén vendiendo bancos. Antes de la crisis de 2008 sí hubo mucho movimiento, ahora hay poco, digamos.
Prácticamente todos los privados terminaron vendiéndose.
Correcto.
El 80%.
¿Verdad? Y algunos se revendieron, y a nivel mundial había todo un movimiento de esto. Ahora no lo veo. Yo creo que si la propuesta es seria, quisiera saber quién es que lo va a hacer, qué es el equipo. Si eso se va a hacer, tiene que existir una valoración del banco, una valoración adecuada.
Normal, ¿cuál es un proceso largo?
Es un proceso largo
y complejo.
Y aquí en Costa Rica no hay recursos. Normalmente hay que contratar a un banco de Nueva York que haga eso, un banco de inversión especializado. Esa es una cosa que cuesta caro, eso cuesta millones de dólares, ese proceso. Y yo no lo veo, porque cuando veo que se quejan de que el fideicomiso del Banco Costa Rica vale unos miles de dólares, yo veo difícil que alguien entre en un proceso que vale millones de dólares. Ahora, ojalá, digamos, que si se hace, se haga bien, pero digamos, esa parte no está bien clara. Y además, la privatización no solamente es para recaudar recursos, también es importante la competencia. O sea, que la institución que se venda pueda, digamos, promover la competencia y la eficiencia del mercado. Entonces, también esa parte no la conozco, si esa parte se va a integrar o no en el programa, en el proyecto que se está planteando. De forma tal, en resumen, Puede ser que unos digan que sí, que otros no. Mi visión es, depende de cómo se vaya a hacer.
Efectivamente, y después de todo eso también hay que pensar en que esto exige una reforma legal. Así que hay un largo camino en la
Asamblea Legislativa. Que sería el otro viacrucis, además del que menciona Ronulfo, de todo el proceso de valoración.
Exacto.
De una institución tan compleja, amplia, como el Banco de Costa Rica.
Correcto. ¿A qué le va a pasar a los trabajadores? O sea, es un tema que, bueno, habría que esperar, si va en serio, conocer bien el proyecto.
Efectivamente, Ronulfo, mil gracias por haber estado hoy en Malas Compañías. Siempre aprendemos mucho conversando con vos, y siempre sos bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y además un gusto verte en persona. Hoy hay un artículo en La Nación de Roberto Sasso que recomiendo, sobre el teletrabajo, sobre la conveniencia de nuevo de vernos las caras.
Exactamente.
Cara a cara.
Es muy importante.
Un saludo nada más, Armando, antes de terminar, que nos dice pues su importancia, su reconocimiento a don Ronulfo por el tema del ROP, que es don David Peña, que por cierto es el encargado de coordinar todas las pensiones de todos los del canal en el Banco Nacional, por cierto.
Un saludo.
Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy en Malas Compañías.